Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
¿Qué tal, queridos oyentes de Voces del Mundo? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy Telma Luzzani está recibiendo el premio Arturo Jauretche, así que quien les habla, Mercedes López Amiguel. Voy a hacer este programa junto, bueno, a la producción, al operador. Un programa en el que intentamos dar una mirada alternativa a los temas de política internacional con especialistas que profundicen en lo que son los temas de distintas latitudes. Si les parece, damos una vuelta por el mundo.
Hoy en el mundo.
En Irak, las fuerzas del ejército de ese país y también fuerzas kurdas ganaron territorio cerca de Mosul. Mosul está en el norte de Irak, es la primera ciudad que en ese país cayó en manos del Estado Islámico, y en este momento el gobierno iraquí, apoyado por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, están desplegando una gran ofensiva destinada a recuperar esta metrópoli, que es la segunda ciudad en importancia en Irak. Las fuerzas antiterroristas dijeron haber liberado la ciudad de Bartela, predominantemente cristiana y situada a 10 kilómetros al este de Mosul. En Paraguay, el Ministerio de Justicia confirmó que fue identificada una de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyos restos fueron hallados en una fosa. Se trata de Cástulo Vera Báez, cuya identificación fue posible gracias a los trabajos que se realizan con la colaboración del equipo argentino de antropología forense. Investigaciones realizadas por la Comisión de Verdad y Justicia, que sigue los casos de violaciones a los derechos humanos en esos años de estronismo, permitieron establecer que Vera Báez estuvo detenido en el Departamento de Investigaciones de la Policía. Sus restos fueron hallados en julio del 2009 en una fosa individual en la agrupación especializada por el Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989, que es coordinado por el Ministerio de Justicia. Se pueden comunicar con Voces del Mundo al 53546655. Nos pueden seguir en las redes, en Twitter, @vocesmundo, mundo.sputniknews.com y en Facebook, Voces del Mundo.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan.
Ayer miles de mujeres marcharon en Argentina y también hubo réplicas de esta movilización en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, México, España y Francia. Lo que motorizó esta marcha contra la violencia de género fue el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, un asesinato, violación y asesinato, incluso fue torturada esta adolescente de 16 años. O sea que esta marcha vendría a ser miles de Lucías. Me interesó mucho un artículo escrito por Karina Vidaseca, que dice en uno de sus párrafos: el cuerpo torturado de Lucía Pérez, estallado de droga y bestialmente empalado, fue el exceso imposible de simbolizar. En este régimen de despojos, otros cuerpos tienen otros trágicos destinos. Las bolsas de polietileno tiradas en los basureros, los huesos en el desierto en México, en Guatemala, los pezones arrancados, vaginas destruidas, todas marcas siniestras en Buenaventura o el Catatumbo colombiano, en Libia, Sudáfrica, India, que pretenden instaurar un régimen de terror y decepción. Precisamente para tratar esta multitudinaria marcha que hubo ayer en Argentina y otras ciudades, en Buenos Aires y en otras ciudades, es que estamos en comunicación con Karina Vidaseca, justamente la autora de este texto que acabo de leerlo. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, coordinadora del programa Sur-Sur dependiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Karina Vidaseca? Te habla Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola Mercedes, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar sobre la gran movilización de ayer, que realmente fue muy, muy, pero muy emotiva y potente.
Exactamente. ¿Cuál es el balance, teniendo en cuenta de lo que se habla es de femicidios, se habla de la violencia contra la mujer por su condición de mujer, y que ha habido un aumento de casos tanto en Argentina como en otras partes del mundo?
Sí, el aumento es realmente así. Yo justamente estoy volviendo de México hace un par de días, y en el DF, muy cerca de donde yo estaba parando, aparecieron dos mujeres, una joven de 19 años y una mujer de 52 años, que fueron captadas en la calle y, bueno, devueltas en una maleta destrozadas, ¿no? Estaba allá y llego aquí y me encuentro con la muerte tremenda del asesinato de Lucía Pérez, y realmente nos habla de algo que se está incrementando y que realmente hay que pensar cuáles van a ser las respuestas que se den desde el Estado a todo esto, las políticas públicas, y por supuesto ante la movilización de ayer, o sea, la comunidad que hay entre las movilizaciones, las corrientes diversas que se manifestaron ayer, están pidiendo a gritos. Esta sociedad lo hace, ¿no? Pide a gritos que realmente se dé algún tipo de reflexión sobre qué es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no?
Exactamente, porque además la consigna era vivas nos queremos, este pedido, y además había distintos reclamos, no solo de justicia para que estos asesinatos no queden impunes, sino también consignas con respecto a la situación de la mujer en el trabajo, o sea, la precariedad, temas de machismo que se repite, o es un modelo patriarcal que se repite en distintos ámbitos.
Sí, absolutamente de acuerdo. Es realmente lo que se... Bueno, además partamos del hecho que se manifestó como un paro de mujeres, una huelga de mujeres, un hecho casi inédito en nuestro país, y que tiene que ver con algo tan fundamental como fue la propia consigna, ¿no?, del movimiento: si mi vida no importa, produzcan sin mí. No, esto quiere decir que, o sea, realmente estamos en un orden, un ordenamiento capitalista donde los cuerpos femeninos y feminizados son sacrificados, ¿no?, en aras también del sistema capitalista, ¿no? Ahí es claro que nosotras no pensamos que se matan los cuerpos solo por el hecho de ser mujeres, sino que aquí hay otro tipo de dimensiones que hay que indagar, que hay que profundizar acerca de la crueldad con la que aparecen los cuerpos, ¿no? Esto que ha sucedido con Lucía no es un caso aislado. El registro de femicidio de la Secretaría de Derechos Humanos, con quienes trabajamos también entre la Red de Derechos Humanos de CONICET con Secretaría, está relevando otro caso también que ha sucedido en Santa Clara del Mar, y ya se está clasificando a un nivel de la tortura. Es decir, la etiqueta todavía no estaba disponible, pero sí, a partir de este cuerpo que aparece de este modo, se está pensando en que realmente tenemos que hablar de tortura, de cuerpos torturados, ¿no? Violentados sexualmente, por más de una persona, es decir, por más de un femicida, que hace también a lo que tantas veces se ha dicho desde el movimiento feminista, que las marcas de esos cuerpos son a su vez escritos por fratrías masculinas que están ligados también a lo que es la circulación del narcopoder, del modo que aparece también en el cuerpo de Lucía.
Estamos en comunicación con Karina Vidaseca, investigadora del CONICET y coordinadora del programa Sur-Sur, dependiente de Claxo. A propósito de este tema, los femicidios, ¿cómo ves que los medios de comunicación y los discursos en los medios cubren estos asesinatos de mujeres?
Allí hay una deuda pendiente que nosotras también lo advertimos acerca de la necesidad de que los medios respeten la tipificación de la ley de violencia contra las mujeres en las cuales, en las 6 clasificaciones, se encuentra la violencia mediática. Esto es que aquellos medios que estén tomando esas noticias en términos amarillistas, en términos de una revictimización de las mujeres, justamente están faltando a ese principio que está legislado y que tiene que ver como parte de ese sistema que hablábamos, de ese capitalismo gore que vende cuerpos de esta forma, cuerpos espectacularizados, y la muerte es un gran negocio, ¿no? Por tanto, allí hay un gran trabajo por hacer por adelante, sobre todo a nivel de un pacto con los medios. Hay casos que ya se conocen desde que hace muchos años en Estados Unidos se hace una investigación, por ejemplo, con el tema de los suicidios de jóvenes, y se conoce que a partir de que los medios hacían circular esas noticias, se producían replicaciones, ¿no?, de esos actos. Nosotras creemos que en el tema de femicidio es un tema muy delicado y que los mensajes que se transmiten o explícitamente o subliminales están siendo muy riesgosos para la reproducción de este patriarcado, ¿no?, de la formulación de este patriarcado.
Sin duda, porque además lo que se ve muchas veces es toda una especulación acerca de la víctima, ¿no?
Exacto. Sí. Absolutamente, sí, se revictimiza a las mujeres por vestirse de tal modo, o sea, ellas se lo buscaron, ¿no? Siempre el lema es ese, llevaba la pollera tan corta o el mini short, o siempre es la búsqueda de la revictimización de la víctima.
O hablaron con un extraño, exacto, o fueron a tal domicilio por voluntad propia, ¿no? Hay como toda una cuestión así. Y también pensaba con respecto a los medios y para enmarcarlo en la región, también la violencia que suele haber simbólica en los medios, por ejemplo, contra líderes políticas, ¿no? Claro. El caso, me parece emblemático este año, ha sido los ataques machistas a la presidenta Dilma Rousseff.
Absolutamente, eso es claramente una marca que fue con Dilma y que es con Cristina, bueno, está siendo también con la expresidenta, y que habla de una forma de estereotipación también que pasa por una subestimación a cualquier lugar que la mujer pueda ocupar, sobre todo si se trata del lugar de una presidenta, ¿no? O de aquellos lugares donde las mujeres supuestamente no estaríamos capacitadas o no deberíamos estar emprendiendo esos lugares, ocupando esos lugares, ¿no? Ahí lo que se ve es una forma de disciplinamiento que justamente tiene que ver con la estigmatización, con el desprecio de esas mujeres, con los insultos, con las verbalizaciones que se hacen, incluso sobre la manifestación en las tapas de las revistas, ¿no?, que vemos asiduamente y que hemos visto también a lo largo de toda la presidencia de Cristina, ¿no? Es decir, el trato que se le hace a nuestras líderes políticas, que se le ha hecho a ellas, está, por supuesto, enmarcado en lo que nosotras llamamos el patriarcado moribundo, furibundo, y que también moribundo, porque creemos que en algún momento el cambio cultural va a llegar, pero sin embargo las fauces de ese patriarcado son tan, pero tan voraces, que se siguen dando gestos, mensajes tan fuertes como los que sucedieron ayer en Tucumán o mismo en Mar del Plata, ¿no? En el mismo día de la marcha, ¿no? Donde en Tucumán es muerte, asesinada, puñalazos en la plaza, esta mujer, o en Mar del Plata es violado una chica, ¿no? Y arrojada a la plaza. Esos son datos concretos, son mensajes concretos que siempre además se realizan justamente en las cercanías de la lucha feminista, es decir, cuando la lucha feminista y la lucha del movimiento de mujeres se expone con la contundencia que se expuso ayer, hay como un mensaje que viene a intentar contrarrestar esa fuerza, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Sí. Siempre lo evaluamos de ese modo.
Karina, estamos hablando con Karina Vidaseca. ¿En dónde se puede leer el texto que escribiste a propósito de esta marcha?
El texto lo escribí para Claxo y fue replicado por Tiempo Argentino, por la Universidad de San Martín y por otros medios, ¿no? Se encuentra en el diario de ayer de Tiempo Argentino, por ejemplo, en la página o en la página de Claxo.org.
Perfecto. Bueno, vamos a seguir contactándote porque este tema, por supuesto, nos interesa y vamos a seguir ahondando en el mismo. Muchas gracias, Karina, por esta comunicación con Voces del Mundo.
No, por supuesto, gracias a ustedes por la posibilidad de reflexionar y cuando gusten volvemos a hacer otra reflexión y es necesaria, realmente es necesario seguir conversando, seguir reflexionando y seguir accionando.
Muchas gracias.
No, por favor.
Estábamos conversando con Karina Vidaseca, investigadora del CONICET y coordinadora del programa Sur-Sur de Claxo.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM750. La voz invitada.
En pocos días, el 6 de noviembre, Nicaragua va a celebrar elecciones generales. El mandatario Daniel Ortega va a buscar la reelección, mientras que la principal fuerza opositora, la Coalición Nacional por la Democracia, decidió no presentar candidatos al denunciar que los comicios son una farsa. Para hablar de Nicaragua, la Nicaragua de hoy, la Nicaragua del pasado, es que invitamos a Carlos Vilas, profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús, autor, entre otros libros, de Perfiles de la Revolución Sandinista, abogado, está en el estudio de las 7:50 para justamente tratar este tema. Gracias, Carlos, por tu presencia en Voces del Mundo.
Gracias a ustedes por la invitación.
A ver, justamente hablé de Daniel Ortega y pensaba que las tres veces que triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional presentó a Daniel Ortega de candidato, año 85, 2007 y 2012. Ahora Daniel Ortega va por la reelección. Y se lo ha criticado por su una gestión, sobre todo esta última, muy personalista. ¿Cómo ves la Nicaragua bajo este gobierno y a futuro?
Esto del personalismo es una especie de sonsonete o de adjetivación que no tiene un sentido. La política siempre tiene una dimensión personal. Y en nuestros países siempre tiene una dimensión de mucho personalismo. Los nuestros son países de presidencias fuertes. Nicaragua tiene una historia de presidencialismo fuerte. Yo no recuerdo, en todo lo que he leído y estudiado sobre Nicaragua, que nadie haya dicho de Somoza que era personalista. Entonces, ¿es Daniel Ortega más personalista que Violeta Chamorro, por ejemplo, que actuaba como una especie de matrona en el ejercicio de la presidencia? No, mire, eso son con todo respeto y cariño por quien lo practica, son tonterías. Lo que hay que ver es cuál es la política que está llevando a cabo un régimen, un gobierno, para hacer la evaluación. Después, si el estilo es personalista o no personalista, en nuestros países la política siempre es personalista.
Bueno, pero digamos, pasados tantos años, ¿es el mismo Ortega de esa revolución sandinista?
No, está más viejo, está más gordo, tiene menos pelo.
Pero ha sido coherente con su con los idearios de la revolución.
Es coherente con el ideario. Lo que no es coherente con ese ideario es el mundo en el que hoy Daniel Ortega es presidente. Es decir, esta es otra Centroamérica, esta es otra economía regional, y el Frente Sandinista es otro. Este no es el Frente de Sandinista de los guerrilleros heroicos que bajaron de la montaña. Este es el sandinismo adulto, adaptado a las condiciones de la política electoral, haciendo alianzas que posiblemente hace 40 años nunca hubiera pensado en hacer. Hace 40 años los conflictos con la Iglesia Católica eran muy fuertes. El entonces obispo de Managua, Obando, era el principal ariete contra el sandinismo. En los últimos años se convirtió en uno de los fundamentales aliados del sandinismo. Y esa es la razón de la política que a veces mucha gente le cuesta entender.
¿Y sigue siendo Ortega el líder preponderante del Frente Sandinista?
Él es el principal dirigente del sandinismo, hoy por hoy, que no lo era hace 40 años. Pero hoy por hoy sí, él es la principal figura del sandinismo.
Estamos hablando con Carlos Vilas, abogado, profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Y cómo ves la Nicaragua de hoy a propósito de las políticas que ha implementado este gobierno?
Nicaragua tiene una economía relativamente diversificada, pero es marginal en todo lo que produce y exporta. Los años 70, los años 60, digamos desde 1950 a 1970 fue lo que convencionalmente uno llama el ciclo del algodón. Y la característica de la producción de algodón tuvo mucho que ver con la aceleración de los conflictos sociales y el avance del sandinismo. Eso ya pasó. En Nicaragua no se produce prácticamente algodón. El principal producto de exportación es el café, pero Nicaragua no fija los precios del café, es tomadora de precios. Es decir, si en Nicaragua hay una sequía y cae la producción de café, eso no afecta el precio internacional del café. Si hay una superproducción de café, no baja el precio internacional del café, porque Nicaragua es marginal, no es Colombia, no es México, no es Brasil. Entonces toma el precio que existe, y eso le da una gran vulnerabilidad. Es exportadora de carne de res, básicamente a Estados Unidos, con destino fundamentalmente a las grandes cadenas de comida rápida. Así es como se desarrolló la ganadería en Nicaragua en los años 50 y así sigue.
¿Hubo una reforma agraria?
Sí, el sandinismo hizo la reforma agraria.
Pero se retrocedió después.
Porque no hubo tiempo de madurar. La sandinista es una revolución que murió en su temprana juventud. La mataron los Estados Unidos, básicamente, y también algunos errores que cometieron, en buena onda, pero fueron errores que cometió la dirigencia en aquel momento. Pero la mató la guerra de la contra, la guerra de Estados Unidos.
Sí. Y la contra, los grupos somocistas, apoyados por Estados Unidos.
Sí, apoyados, financiados, estimulados por Estados Unidos.
En los 80 fue esta.
Fue durante todos los 80. Durante todos los 80, es decir, les tocó Reagan. Si les tocó lo peor, pobres tipos. Entonces, realmente en esas condiciones, lo que se hizo fue heroico, ¿no? Fue heroico. Y lo que se hizo fue a través de la movilización popular. La Cruzada Nacional de Alfabetización, se redujeron los niveles de analfabetismo, prácticamente se universalizó la educación básica, campañas gigantescas de vacunación, y hubo también una reforma agraria, pero que, te repito, no, no tuvo tiempo de madurar, de hacerse carne, de hacerse conciencia en el campesinado.
Carlos, en esos años posteriores a la Revolución Sandinista, vos viviste en Nicaragua. ¿Durante?
Yo viví todo el periodo.
Del triunfo del sandinismo.
Exactamente. Y tuve algún involucramiento en distintas agencias del gobierno. Uh-huh. Y después del año 90, que fue cuando se perdieron esas elecciones, tuve oportunidad de volver varias veces.
Y justamente pensaban que en esos años 90 es cuando vuelve al poder la Unión Nacional Opositora.
Claro.
Y justamente en esos 90 hay como una avanzada neoliberal.
Exactamente. Pero también, así como el sandinismo fue muy nica, muy, muy, muy típico de Nicaragua, el neoliberalismo de esa época fue también muy típico de Nicaragua.
De nuestra región.
En general de Centroamérica, sí. Es decir, donde hubo mucho de revanchismo. Es decir, hubo mucho de cobrarse las cuentas que entendía los sectores de poder económico que los sandinistas los habían perjudicado, y tomarse revancha contra la movilización popular. Y entonces fue un neoliberalismo, quizás no fue muy ortodoxo en términos neoliberales, pero sí fue muy revanchista, muy clasista.
Sí, les comento a los oyentes que el que habla es Carlos Vilas, autor, entre otros libros sobre Nicaragua, de Perfiles de la Revolución Sandinista del año 84. Y a propósito, estamos hablando de la economía de Nicaragua, de una revolución que la mataron. ¿Cuáles son los desafíos del país?
El primer desafío, el desafío grande, es encontrar una vía de desarrollo sostenible. Y precisamente la marginalidad de Nicaragua en la economía internacional, inclusive relativamente en la economía centroamericana, plantea un desafío muy grande. En este momento el principal proyecto, la principal apuesta que tiene Nicaragua en términos de producción, de expansión, es otra vez el canal. Es el canal transoceánico.
Sí.
Que a fines del 19, a principios del 20, Nicaragua se quedó con las ganas, porque los norteamericanos finalmente lo hicieron a través de Panamá. Entonces, desde hace algunos años se ha reflotado esta idea. El gobierno de Daniel Ortega ha elaborado, ha firmado un convenio con una empresa, con un empresario privado chino. Esto ha suscitado mucha extrañeza, porque ¿cómo es posible que el gobierno de Nicaragua contrate con un chino privado tremendo proyecto? Y el tema es de otra índole. Nicaragua tiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán. Y China, la República Popular China, por principio, exige o una cosa, o una China o Taiwán.
Sí, claro.
Entonces, el tema es que de todas maneras la economía nica, en lo poquito que ha conseguido, está articulada comercialmente con Taiwán. Entonces no le interesa tampoco cortar esa relación. Entonces el atajo que se ha encontrado es firmar este acuerdo con este particular ciudadano de la República Popular China, que es el que aporta el financiamiento y recursos técnicos para la ejecución de este proyecto que es gigantesco. Y que sería construir un canal transoceánico que, partiendo, no sé si la gente tiene, decir,
tiene el mapa.
El mapa en la cabeza, pero digamos, partiendo por el lado del Pacífico, a la altura de una ciudad al sur, suroeste, se llama Rivas. Hay un trayecto muy breve que se atravesaría y se llega al lago de Nicaragua, el gran lago de Nicaragua. Canal seguiría a través del lago de Nicaragua, tocaría tierra y atravesaría esa franja también muy estrecha de tierra y desembocaría en el Océano Atlántico. Ahora, hay toda una polémica respecto del impacto ecológico de este proyecto. ¿Por qué? Porque sería poner en contacto las aguas de los dos océanos.
Claro.
Cosa que en Panamá no ocurre. El sistema de esclusas también impide, y el hecho de que el agua que se vierte en las esclusas sea agua de represas artificiales, de ríos de la zona, impide que entren en contacto las dos aguas, y por lo tanto no se plantea ahí la incógnita ecológica. Entonces,
o sea que ha habido ciertas prevenciones.
Muchísimas. Cualquier megaproyecto de este u otra índole.
Sobre suscita, el impacto ecológico.
Claro, porque hay que remover una cantidad importante de tierra. Está toda la incógnita de la naturaleza de las aguas del lago de Nicaragua, que es un lago de agua salada. Entonces es toda una historia eso, pero es hoy por hoy la principal apuesta económica que tiene Nicaragua, con desafíos adicionales. Por ejemplo, Nicaragua está beneficiándose de un convenio de importación petrolera desde Venezuela.
Ese es un tema que quería justamente tratar, ¿no? Cómo también impacta la situación de Venezuela con respecto a Nicaragua. Pero, profesor Vilas, te invito a que te quedes y lo charlamos en el próximo bloque.
Me quedo, está bien.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
En Voces del Mundo seguimos conversando con Carlos Vilas, profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús, abogado, y estamos conversando sobre Nicaragua. Quedó pendiente una pregunta que es que quería hacerte, Carlos, que es: ¿cuánto impacta la situación que está viviendo Venezuela en Nicaragua, ¿no? Como aliado? Son sí, aliados en la región.
Es un dolor de cabeza, no solo por la asociación particular beneficiosa de Nicaragua con Venezuela en torno al tema de los hidrocarburos, sino por razones de una política regional de coordinación en lo que toca a las relaciones exteriores.
Y sin duda pensaba en las objeciones que ha hecho la Organización de Estados Americanos, la OEA, primero con Venezuela. Se ha metido el secretario general Luis Almagro, y ahora con Nicaragua. De hecho, hay abierto un diálogo entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega, como si tuviera que dar algún tipo de explicación acerca del proceso electoral.
En los hechos, yo te diría, la OEA está haciendo y diciendo las cosas que por prurito diplomático Estados Unidos no hace, o no le gusta hacer, o prefiere no hacer. Entonces, todo lo que Estados Unidos prefiere no decir, lo dice Almagro. Todo lo que Estados Unidos no encuentra posibilidad de una injerencia, de una intervención directa, lo hace la OEA.
¿Pero tiene algún tipo de asidero o los cuestionamientos que hacen a este proceso electoral en Nicaragua?
No, hay una situación que le cuesta mucho a Estados Unidos y a los sectores que se referencian con Estados Unidos, dentro y fuera de Nicaragua, y es el hecho evidente de que hay un 60-65% de la población nicaragüense que sigue siendo sandinista. Y en la medida en que Daniel Ortega es el principal dirigente político del sandinismo hoy por hoy...
¿Y que es el favorito?
Es obviamente el favorito. Es decir, ¿por qué es el favorito? Y porque hay un 60-65% de la población que va a votar por él.
¿Y del lado de la oposición no ha surgido un referente político?
Esta convergencia nacional democrática es un sello muy ampuloso, pero cuando uno más o menos conoce y ve las figuras que se... Es decir, entre todos no suman. este señor Calleja, que era el candidato de la coalición, no suma, es un hombre sin trayectoria, con un perfil opaco. El frustrado candidato del Partido Liberal Independiente, el PLI, Montealegre, siempre fue una figura de segundo nivel, hasta el punto que el apelativo popular que recibía era poco edificante, el ratón. Cariñosamente conocido, sí, como el ratón Montealegre.
O sea que del lado de la oposición no hay una renovación de liderazgos.
No. Y también es cierto que si bien el sandinismo se presenta como dirigiendo una coalición de fuerzas, pero en realidad esa coalición de fuerzas el 95% los aporta el sandinismo. Todos los otros son pequeñas denominaciones que acompañan, pero es un poco como decía aquí Perón con aquellos que proponían una sociedad para hacer sándwiches de lomo. Entonces pretendían que nosotros que ponemos el lomo y ellos ponen el pan, dice. Bueno, entonces el hecho objetivo es que el sandinismo forma parte de la conciencia política mayoritaria del pueblo nicaragüense.
Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Vilas, por ayudar a entender cómo es este proceso electoral en Nicaragua. Falta muy poco. Las elecciones en ese país son 2 días antes que las de las que se habla todo el tiempo, que son las elecciones en Estados Unidos.
Efectivamente.
Así que volveremos a conversar con vos sobre este tema en Voces del Mundo. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Voces del Mundo. Una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Los oyentes de Voces del Mundo, le digo que se pueden contactar al 5354-6655, nos pueden seguir en las redes, @VocesMundo, o en Facebook, Voces del Mundo, y mundo.sputniknews.com. Y con Carlos Vilas, justamente mencioné las elecciones de Estados Unidos, que es de las que se habla mayormente, no tanto de las de Nicaragua. Y ayer fue el tercer y último debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Los medios norteamericanos dan ganadora a la ex secretaria de Estado, de candidata demócrata, y sobre todo generó mucho, mucho ruido una de las afirmaciones de su contrincante, Donald Trump, cuando señaló que dejaba en suspenso si iba a aceptar los resultados. Esto lo dijo en el debate, pero fue un poquito más allá hoy y dijo, cuando le preguntaron, por supuesto, sobre el tema, que va a reconocer el resultado si es que él gana.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Do you make the same commitment that you will absolutely accept the result of this election?
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. The New York Times actually wrote an article about it, that they don't even care. It's so dishonest, and they've poisoned the minds of the voters. But unfortunately for them, I think the voters are seeing through it.
Es la voz de Donald Trump diciendo que va a decidir en el momento de las elecciones si reconoce o no los resultados. Atacó los medios diciendo que son demasiado deshonestos y corruptos, y cita un ejemplo, el New York Times, el influyente diario norteamericano, y también dijo que estos medios de comunicación envenenan la mente del electorado. Este, en el último debate, que la encontró frente a Hillary Clinton en Las Vegas, en donde estuvo de moderador Chris Wallace, que es un periodista de Fox News. Fox News es un canal que apoya a Donald Trump. De hecho, se dijo de que le habían dicho algo de lo que iba a tratar este último duelo con Hillary. Hablaron de la Corte Suprema, del candidato que quiere cada uno. Hillary Clinton señaló que el candidato que va a nominar va a tener que ser más progresista, más, digamos, acorde a los lineamientos de su campaña. En cambio, Trump dijo que él quería un juez pro vida y antiaborto, ¿no? Hablaron también del tema migratorio, porque, por supuesto, esto se viene diciendo mucho, y sobre todo en los medios de comunicación, esto que plantea Trump de construir un muro, y de hecho ha dicho que lo paguen los mexicanos. Entonces, cuando Hillary Clinton le mencionó a Trump esta propuesta de su contrincante tan controvertida, él le dijo que ella lo que propone son fronteras abiertas. Escuchemos qué le respondía Hillary a propósito de este tema.
I voted for border security, and there are some limited places where that was appropriate. There also is necessarily going to be new technology and how best to deploy that. But it is clear when you look at what Donald has been proposing. He started his campaign bashing immigrants, calling Mexican immigrants rapists and criminals and drug dealers, that he has a very different view about what we should do to deal with immigrants.
La candidata demócrata dice que ella votó porque haya más seguridad en la frontera con México, pero que claro, que Trump empezó su campaña diciendo que los mexicanos son unos criminales, y Hillary Clinton dijo que ella no quiere separar a las familias, porque cuando se deporta a los indocumentados quedan las familias separadas. En el debate también habló de la visita que hizo Trump a México cuando se encontró con el presidente Enrique Peña Nieto, y de esto no habló del muro Trump, y esto se lo recordó Hillary. Y decía también que hablaron de lo que es este juez de la Corte Suprema. Hay una vacante que quedó tras la muerte de Anthony Scalia, y Trump se mandó una de las suyas al decir que Hillary Clinton es pro aborto. Escuchémoslo.
You go with what Hillary is saying, in the ninth month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay, and Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Because based on what she's saying and based on where she's going and where she's been, you can take the baby and rip the baby out of the womb in the ninth month. On the final day.
El candidato republicano llegó a decir que se podía hacer un aborto a los 9 meses de embarazo, una cosa absurda, pero señalando que Hillary Clinton está a favor de semejante situación. Nos escribió por Facebook a Voces del Mundo Ana, que señala qué buen reportaje el que le hice a Carlos Vilas, que dice: los años de la revolución nicaragüense y cómo puso en foco esos procesos más allá de cómo hayan terminado. ¿Cuántos conocíamos quién fue Sandino? Celebro la vuelta al mundo de todas las noches. Muchas gracias a los oyentes. En Voces del Mundo hablamos de la multitudinaria marcha que hubo en Argentina y en otros países de la región en contra de la violencia machista, de la violencia de género. Conversamos con Karina Vidaseca, investigadora del CONICET, sobre este tema, los femicidios, la violencia contra la mujer y una movilización y un paro que hubo ayer en Argentina y tuvo réplicas en el mundo. Y estuvimos conversando con Carlos Vilas a propósito de la elección que va a haber en Nicaragua y tratamos lo que fue el sandinismo, la revolución sandinista y esta reelección de Daniel Ortega. Hicimos este programa en la operación técnica Alfredo Alegre, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.